Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro, el programa que te acompaña con temas interesantes y cercanos. Comenzamos con nuestra entrevista, donde conocemos historias fascinantes y compartimos momentos únicos, personas inspiradoras. ¿Te gusta la cocina? Tenemos recetas deliciosas y fáciles de seguir para que disfrutes en casa. Esto es a cargo de Maribel. Con Inma, en nuestra sección de Historia de San Andreu, redescubrimos nuestro barrio, sin sus rincones y anécdotas que lo hacen especial. Si amas el cine, no te pierdas nuestras crónicas, recomendaciones, análisis y todo lo que necesitas para elegir tu próxima película favorita. Para cuidar tu cuerpo y mente, tenemos consejos de educación física, ideas prácticas para mantenerte activo y saludable, a cargo de Yolanda. Y por supuesto, si te gusta la poesía, aquí tienes un espacio para que disfrutes. También te daremos algunas curiosidades, datos sorprendentes que seguro querrás compartir. ¿Dónde nos puedes escuchar? Muy fácil, sintoniza el 98.0 de la FM. O visítanos en www.radiosanandreu.com. Todos los miércoles de 15 a 16. Todo esto no sería posible sin la intervención de Satur, nuestro técnico de sonido. Y por supuesto, un servidor, Jerónimo, como director de programa. Esto es Encuentro. Arrancamos, Satur. Y ahora os dejo unos minutitos con Eric Clapton. There is nothing that is wrong, wanting you to stay here. Got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Nearly on the rise, we still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, I'm resting in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Trying all night long just to talk to you.
see the morning light, color in your face so dreamily. So don't you go and say goodbye, you can lay your worries down and stay with me. Don't you ever leave, lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Trying all night long just to talk to you. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, there's no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you.
Hoy entrevistamos a Rosario. Gracias, Rosario, y buenas tardes por estar aquí. Buenas tardes, amigos, amigas. Estamos en el 98.0 de Radio San Andreu. Esto es Encuentro, sección entrevista, patrocinado por el Casal de la Gengran, María Aurelia Cammani. Les habla Jerónimo, hoy tenemos con nosotros a Txari Borrego. Buenas tardes, Txari.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo llegaste aquí a San Andrés de la Barca?
¿Cómo llegué? Pues yo viví...
Supongo que en tren o en algo así, no, pero bueno, ¿cómo llegaste? ¿Cómo te viniste aquí?
Bueno, yo vivía en Espluga. Cuando nos casamos, mi marido y yo, pues como aquí los pisos eran más baratos que por allí, pues nos vinimos aquí hace ya 47 años, 48, más o menos, sí.
Estás en el Casal de la Gengran, ¿verdad?
Sí.
¿Qué opinión te merece?
Buena. Yo voy a hacer teatro, es lo único que hago allí, teatro solo.
No haces ni gimnasia.
No. No, yo a la gimnasio voy a...
Bueno, en la actividad, ¿qué tal te va?
Muy bien, estoy muy contenta.
Sí. Mm. Sí. Supongo que eres usuaria, claro.
Ya lo hemos dicho. Sí, antes. Sí, claro.
¿Cómo te cambió la vida al jubilarte?
Al jubilarme, bueno, me cambió la vida. A ver, yo dejé de trabajar joven. Entonces, a mí cuando me cambió la vida fue cuando me quedé viuda. Fue cuando me cambió, de la noche a la mañana.
Sí, claro que es un palo gordo. Uh-huh. Y en el casal, ¿cómo te va?
Muy bien me va. Sí, claro. ¿Cómo te va?
Cuéntame algo así del casal.
Bueno, pues cuando...
Algunas anécdotas.
Yo voy también cuando hacen las comidas, cuando hacen algunas cosas aparte del teatro, pues me gusta ir. Cuando lo de la rosa... Para Navidad también, que hacen lo de los villancicos, todas estas cosas, y que voy.
¿Tienes algún hobby? Cuéntame cómo ha sido tu vida, por ejemplo, no sé, hobby, en cuestión de hobbies, aficiones, si has tenido inquietudes o... Vamos, en cuanto en el buen sentido.
A ver, aficiones, ahora, ¿no? Lo que tengo ahora.
Sí, ahora o antes de que eras más joven. Mira, yo cuando era más joven era rockera.
De joven era un poco hippie. Me gustaba mucho ir a bailar.
Como todos los de la época.
Sí, me gustaba mucho ir a bailar. Era mi hobby, ir a bailar. Era lo que... Después también me casé con los niños y esto, pues nada más que estaba con los niños, con mi marido y ya está. Era mi vida, no tenía otra... Aparte, antes era diferente, no es como ahora, ¿no? Pero ahora no, ahora tengo un montón de cosas.
¿Tenías algún hobby así especial de manualidades o...?
Bueno, cosía, me gustaba mucho coser,
¿eh? Coser,
sí. Y hacer ganchillo también me gustaba. Ya yendo al colegio empecé a hacer ganchillo, me gustaba. Cosa que ahora ya no hago nada de eso. Y coser también cosía bastante. Le hacía la ropa a mis niños de pequeño, me gustaba mucho. Pero ahora ya... todos esos hobbies ya no, esas cosas ya ahora ya no me gustan. Ya,
pero ¿por qué no te gustan? No.
Bueno, porque me gustan otras cosas ahora. Me gusta ir al gimnasio, ir a bailar, ir a cantar.
Sí, pero me acabas de decir que no hay gimnasia en el casal. Sí. Me acabas de decir que no te has apuntado, que no.
No, porque voy al polideportivo, entonces
ah,
claro.
Vas al polideportivo.
Sí, como estoy en el polideportivo, pues no voy al, se lo dejo para otras personas.
Ah, muy bien.
Claro.
Muy bien.
Porque yo ya estoy en el poli hace muchos años y llevo ya 20 años.
¿Entonces harás natación? O...
No, hago ¿cómo? Solo gimnasia de adulto. Bueno, sí. Yoga, pilates.
¿Cómo se llama eso? Eso que estáis dentro y subís las piernas para arriba, así. ¿Cómo se llama? ¿Yoga o no?
¿El yoga?
No.
Bueno, yoga es más bien. la clase de adulto también, sí, si hacemos sí, cosas de esas.
Sí.
Sí. Está muy bien.
Bueno, pero alguna afición tendrías más y eso, y te, algún gusto más, que te, me gusta la natación, por ejemplo, no sé, o me gusta...
Bueno, la natación me ha gustado siempre, cuando voy a la playa yo nado y a veces también he ido a la piscina también, ¿eh? También, pero así como para ir mucho a la piscina, no, me gusta más ir a hacer la clase de adulto, a las máquinas también voy, y alguna vez pues también voy a la piscina, pero todo eso es... Ahora, cuando ya mis nietos, que los he estado yo también cuidando, ya se han hecho más grandes y tengo más tiempo. Pero claro, antes solo eran los niños, mi marido y los niños. Como no trabajaba tampoco, pues era lo que hacía. Ajá. No hacía otra cosa.
Sí, bueno. ¿Y cómo es que has dejado la costura, si te gustaba? ¿Cómo es que la has dejado?
Porque me gustaba coser y esto, pero luego ya me iba dando cuenta de que tampoco valía mucho la pena de coser. A ver, coso cuando me hace falta. Bueno, y también bordaba, ¿eh? A la máquina también bordaba, que me bordé todo el ajuar. A mí y a más gente bordé. Pero ya todas esas cosas no las hago. Ahora me gustan otras cosas.
Pero explícame por qué lo dejaste, porque de hecho, porque es que...
Bueno, porque la vida...
Mira, yo te digo una cosa, a mí me gustaría... Aprender a coser, sé coser y todas esas cosas, pero a mí me gustaría, sí que me gustaría, y bordar y todas esas historias.
Ya, pero no, a mí me gustaba, pero ya no, es que yo coser, sí, a veces tengo que coser algo, uy, tardo un montón, y bordar ya, bordar, hace muchos años que no bordo. Y hacer ganchillo, alguna vez sí que he hecho, pero tampoco hago nunca, ya es que esas cosas no me gustan nada de eso ya. Me gustan otras cosas, me gusta el baile, bailar me gusta mucho, cantar y no sé qué más, y esto, y hacer gimnasia y bueno, estas cosas, sí.
A ver, yo te he visto alguna vez en el teatro,
sí.
Te he visto en el teatro y lo haces muy bien, imitas muy bien y sabes hacerlo muy bien.
Es que yo en mi casa, bueno, yo, es que mi padre era un flamenco, él era carpintero y él se hacía las guitarras y él tocaba muy bien la guitarra y cantaba. Y yo pienso, creo yo, que habré salido algo a él, me habrá salido algo a él, no sé.
Claro.
Porque yo luego en la casa canto mucho, siempre estoy con la música, estoy bailando. Sí. Aunque esté haciendo la faena, pero estoy cantando y estoy bailando siempre.
Pues muy bien, Chari, lo vamos a dejar aquí.
Vale.
Y hasta otro día.
Vale, pues
y muchas gracias por haber venido. Y ustedes, pues, nos despedimos de ustedes y recordarle que Encuentro se emite todos los miércoles de 15 a 16 horas. Y ahora os dejo con Status Quo Caroline. Bueno, y ahora vamos con Maribel y sus recetas de cocina de la abuela.
Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Hola, soy la Maribel y os voy a dar las recetas de la abuela. Aquellos guisos que cocinaban nuestras madres con lo que se había recogido de los campos y de la huerta, que nos alimentaron durante nuestra infancia y nos trajeron hasta aquí.
Guisote. El propio nombre indica que lo que se cocina es un guiso contundente para quitar el hambre y poder seguir trabajando los campos. El resto del día, cuando llegaban a casa agotados a mediodía los campesinos, tenían que reponer fuerzas y la esposa le tenía el guisote preparado. Ingredientes para 4 personas. 250 gramos de alubias pintas, 200 gramos de pencas o cardo, se venden congelados, 1 nabo, 3 patatas, 5 ajos, 2 tomates o media lata de tomate triturado, 1 cebolla, 1 cucharadita de café de pimentón, 6 hebras de azafrán, 1 punta de cuchara de café de colorante amarillo. Preparación. Las alubias se habrán puesto a remojo el día de antes. Se echan a la olla con el agua fría. Se dejan cocer 45 minutos con los ajos, sin pelar. Mientras tanto, habrás pelado las patatas y cortado el nabo en trozos. El cardo lo tendrás limpio y troceado en una sartén. Pondrás a sofreír la cebolla y los tomates. El cardo puede ser congelado y el tomate triturado de lata. Cuando compruebes que las alubias están casi cocidas, le añades el sofrito de tomate y cebolla, el nabo y las patatas desgajadas y el cardo. Pones las hebras de azafrán y sal al gusto, añade el colorante amarillo que le dará al guiso un hermoso color amarillo, lo dejas cocer hasta que las patatas estén cocidas en un plato vegetariano. Es un plato vegetariano muy bueno, ya que no lleva ni carne, ni pescado, ni huevos, y muy antiguo.
Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Os dejo unos minutos con De Cálida, Cowboy, Jambalaya.
Joe, me gotta go, I'm me on my own. Me gotta go and pull the P-Road down the bio. My honey, sweetest one, me on my own. Son of a gun, gonna have big fun way on the bio. Jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. For tonight, I'm gonna see my share of meal.
settle down out far from town and get a P-roll. I'm gonna catch me all the fish on the bayou. Trip my mom to buy Yvonne what she need, oh. So I'm gonna have big fun on the bayou.
Jambalaya, crawfish pie, Philly gumbo.
For tonight I'm gonna see my share of meal.
Pick guitar, fill for jar, and Miguel.
Sección con Inma Carpio y cosas de San Andreu de la Barca.
Buenas tardes, saludos a todos nuestros oyentes. Hoy haremos una pausa en la historia social, esa que a mí me apasiona, porque nos permite devolver la voz a nuestros vecinos del pasado. Cada vez que relato una historia siento que desempolvo una vida olvidada, que algún vecino del siglo XVI vuelve, aunque sea por un momento, a caminar por nuestras calles. Pero también es cierto que para comprender a esos vecinos necesitamos conocer el marco general donde vivieron. La historia social no puede entenderse sin la historia política y territorial que la rodea. Ese término tan en boca hoy en día, la geopolítica. Sí, también existía en la Edad Media, aunque entonces la movían linajes, espadas, guerras y matrimonios. Por eso hoy vamos a centrarnos en esa historia más académica. Y para no perdernos, voy a hacer un breve repaso de lo que ya hemos explicado en programas anteriores. Existíamos en el Paleolítico Inferior, o por lo menos se deduce por las excavaciones realizadas en municipios cercanos al nuestro. Dos asentamientos romanos bien definidos, uno en la zona del Palau y otro en la Masía del Puisbó. Según mi interpretación, ambos asentamientos habrían perdurado hasta la Alta Edad Media. Durante los siglos 8 al 10 fuimos parte de la llamada Marca del Llobregat. Éramos tierra de nadie, un territorio vulnerable, expuesto a las incursiones sarracenas. Tan devastadoras llegaron a ser que algunos historiadores creen que fuimos completamente borrados del mapa. Aunque yo sigo defendiendo la teoría de que resistimos, mermados, pero resistimos. Y nos detuvimos en el momento en que los condes de Barcelona decidieron reconquistar la zona y consolidarla. Para ello se decidió construir tres castillos, el de Eramprunyà, Cervelló y Castelbell de Rosanes. Este último quedaba protegido por una defensa esencial, el baluarte del Palau, que por desgracia no conservamos resto alguno, pero no me canso de comentar que tuvo que ser una fortificación importante, pensada como primera línea de resistencia ante los ataques sarracenos. No solo defendía el castillo, sino también la vía hacia Barcelona. Y así, poco a poco dejamos de ser tierra de nadie, aquella inestable marca del Llobregat. Los cristianos, empujando desde el norte, lograron hacer retroceder a los sarracenos hasta el río Gaià, y con ello nació la marca del Penedès. Ya no hacía falta resistir en los márgenes del Llobregat, ahora el peligro quedaba más lejos, y esa nueva seguridad permitió algo especial: organizar el territorio, consolidar los derechos y establecer señoríos. Entre ellos, la baronía de Castelbell de Rosanes, que se consolidó como estructura de poder feudal, una línea de señores que durante más de tres siglos marcaron el destino de estas tierras, incluidos San Andreu de la Barca. Los primeros señores, como Sendret y su hijo Unifred Amat, ya habían actuado como representantes del poder condal en tiempos difíciles. Pero ahora, con el avance hacia el Gaià, sus dominios tomaban forma estable. Será su nieto, Guillem Amat, el primero en ser mencionado como señor de Castelbell de Rosanes. De hecho, a partir de él, el apellido Castelbell ya aparece como tal. A Guillem Amat le siguieron otros cinco con su mismo nombre, Guillem I, II, III, IV y V. Ya veis que no se complicaba mucho a la hora de elegir los nombres. Guillem Ramon I de Castelbell cedió el territorio de San Andreu, concretamente desde el Congost hasta la Roca del Droc, a los monjes del Estany, con la esperanza de que revitalizaran la zona. Pero hemos de suponer que los monjes no estuvieron por la labor, ni repoblaron, ni cultivaron, ni consolidaron, ni nada de nada. Así que en 1140 decidió tomar cartas en el asunto y entregó el feudo a Guerau Ramón de Palau, un noble con capacidad real de poner en marcha la zona. Los monjes protestaron, lucharon su derecho en los tribunales, pero en 1142 el acuerdo fue salomónico. El monasterio mantendría una parte espiritual y simbólica, pero el verdadero control quedaba en manos de Guerau de Palau. Y no sería una relación puntual, porque durante los siguientes 100 años los Castelbel y los Moncada se irán endeudando cada vez más con la familia Palau, hasta que en 1278 los Palau serán confirmados como señores perpetuos de San Andreu d'Aquistonsis. Durante casi 3 siglos, esta sucesión aseguró la unidad del territorio, que abarcaba desde Rusanes hasta parte del Penedès. Guillem V de Castelbel, también conocido como Guillem el Joven, fue el penúltimo señor del linaje original de los Castelbel. A su muerte, la baronía pasó a su hijo Albert, quien gobernó hasta su fallecimiento en 1205, sin dejar descendencia masculina. Y será en ese momento cuando todo cambie. Con la muerte de Albert, no solo se apaga un apellido, también se enciende una disputa que marcará el futuro de la baronía. Sus hermanas Guillema y Alamanda, sí, Alamanda, heredarán y dividirán los dominios familiares. El conflicto está servido, no una guerra con espadas alzadas, no al menos en campo abierto, sino algo más sutil pero igual de peligroso, una lucha de intereses, pactos familiares y presiones políticas. Guillema de Castelbel finalmente recibirá la parte del Llobregat, incluyendo Castelbel de Rusanes. Se casó con Guillén Ramón I de Moncada, señor de amplios territorios y uno de los grandes de Cataluña. Alamanda de Castelbel heredó la parte más alejada, cerca del Gaià y el Ebro. Una zona salvaje, pero también con bastante potencial. Esa parte del dominio con el tiempo se convertirá en la baronía de Entença, una de las casas nobiliarias más importantes de la Corona de Aragón. Si los Castelbel levantaron los cimientos del dominio feudal, los Moncada consolidarán su poder. Guillem Ramón I de Moncada, esposo de Guillema de Castelbel, no era un señor feudal cualquiera. Era senescal de Barcelona, cabeza de una de las casas más influyentes de Cataluña y protagonista de numerosas alianzas políticas. Este matrimonio fue una alianza estratégica, la unión de 2 grandes linajes y, en apariencia, el comienzo de una nueva era para la baronía de Castelbel. Pero atención, porque aquí llega el giro. Ese tipo de giro que a mí tanto me gusta. Esta unión no terminó bien. En 1194, Guillem Ramón cometió un crimen que lo cambió todo. Asesinó al arzobispo de Tarragona, Berenguer de Vilademuls, que además era tío de su esposa Guillema. El escándalo fue tan grande que fue excomulgado por la Iglesia y se vio obligado a huir hacia Tierra Santa. Durante su ausencia, Guillema consideró roto el vínculo matrimonial y volvió a casarse con Eimeric III de Narbona, vizconde del Languedoc. Pero como Guillem seguía vivo, el Papa anuló este segundo matrimonio años después. En ese tiempo, Guillem Ramón había heredado el vizcondado de Ver por la muerte de su hermano y se estableció definitivamente en el sur de Francia. Así que cuando, en 1205, Guillema hereda la baronía de Castelbel tras la muerte de su hermano Albert, ya no estaba unida legalmente a nadie. Fue Guillema quien gobernó la baronía durante más de 2 décadas, hasta su fallecimiento en 1228. Lo que sí quedó de aquel matrimonio fue su hijo, Guillem de Moncada, heredero tanto de la línea materna como de los dominios de su padre, aunque su tiempo como señor de la baronía fue brevísimo, porque la heredó en 1228 y falleció en 1229. Con los Moncada al frente, la baronía de Castelbel se integra en una red mucho más amplia de poder territorial y político. Ya no es un señorío de frontera, ahora es una pieza dentro de un ajedrez que se juega primero en la corte de los condes de Barcelona y con el tiempo en la corte real de la Corona de Aragón. A Guillem de Moncada le sucederá su hijo Gastón, que a su fallecimiento en 1290 repartió sus dominios entre sus cuatro hijas: Constanza, casada con Enrique de Cornualles; Margarida, casada con Roger Bernat, conde de Foix; Mata, casada con Guerau, conde de Armagnac; y Guillema, casada con Pera, infante de Aragón. Y aquí, como en toda historia medieval, el lío estaba servido. Pero será mejor dejarlo para el próximo programa. Demasiados Guillems por hoy. Continuaremos analizando la situación geopolítica, feudal y familiar de nuestra milenaria vila de San Andreu de Aquistonsis hasta la Barca. La semana que viene trataremos el gran conflicto sucesorio tras la muerte de Gastón de Moncada, de cómo entran en escena los Foix y los Armagnac, y de por qué los habitantes de San Andreu acabaron rindiendo homenaje a un nuevo señor en la plaza de Martorell. Así que nos escuchamos la próxima semana.
Ahora otros minutitos con Neil Diamond y Sweet Caroline.
Where it began, I can't begin to knowin', but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hand, touching hand, reaching out, touching me, touching you. And it don't seem so lonely, we fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me, touching you. Thank you.
Y ahora vamos con unas recomendaciones y análisis del cine a cargo de Manuel.
¿Cuál es tu oferta, Riker?
Esto no va contigo. ¿Dónde estás, Tarek?
He venido yo en su lugar.
No tengo nada contra ti, Shay. Vete, no te guardo rencor.
¿Cuál es tu oferta, Riker?
Para ti, ninguna.
Es una pena.
¿Por qué?
Hola, hola. Buenas tardes, ciudadanos de San Andrés de la Barca. Mi nombre es Manuel Díaz Alonso y esto es Cine con mayúscula. La película que vamos a hablar esta tarde es la siguiente, Raíces Profundas. Año 1953, país Estados Unidos. Dirección Josh Stevens. Género western. Reparto: Alan Ladd, Jean Harthorn, Van Heflin, Brando DeWitt y Jan Palas. La sinopsis es la siguiente. Estado de Wyoming, a final del siglo XIX, Shane, un hastiado pistolero, llega a la granja de los Tares, un matrimonio con un hijo que, al igual que los demás campesinos del valle, se encuentra en graves dificultades, pues el poderoso ganadero Rufus Wright pretende apoderarse de sus tierras. Cuando Wright se entera de que Shane es un ávido pistolero, le propone que trabaje para él. Ante su negativa, contrata a John Wilson, un peligroso asesino a sueldo. Bueno, esta película, lo interesante es que una película con un presupuesto tan bajo, en aquella época consiguió hasta un Oscar. Porque es tan perfecta esta película que ha habido unas copias, por ejemplo, una que es Jinete Pálido de Clint Eastwood, que es la copia de esa película. Pero es que es todo en sí es una historia de buena. Y además hay dos escenas que son antológicas, que son dos peleas entre dos monstruos, entre Alan Ladd y Van Heflin. Y luego la del bar, que esa ya es impresionante. Es una película que desde que la ves hasta que termina, no sale del asiento. Una película bien, como ya lo dice, profunda, con una interpretación de los cinco protagonistas impresionante. Además, esta película, que ya ganó un Oscar, le costó a la productora ni el 10% de lo que puede costar una película normal de cine de acción. Y consiguió una taquilla impresionante. Conseguir que este director consiguiera más dinero que con la historia más grande jamás contada de la historia de Jesús, ya es un decir. Pero sí que es verdad que la recomiendo a todas las personas que le gusta, como antes, que le gusta el cine de acción de western, que esta es una de las mejores, para mí, una de las mejores películas del oeste que he visto en mi vida. Y hasta ahí solo puedo llegar. Sobre todo, no pierdan las vistas de la acción que tienen los dos protagonistas peleando puñetazos. Eso es una maravilla. Es lo mejor que tiene la película. Bueno, y hasta ahí bien. Recomendable a todo el mundo.
¿Cuál es tu oferta, Riker?
Esto no va contigo. ¿Dónde estás, Tarek?
He venido yo en su lugar.
No tengo nada contra ti, Shay. Vete, no te guardo rencor.
¿Cuál es tu oferta, Riker?
Para ti, ninguna.
Es una pena.
¿Por qué?
Ya has vivido demasiado. Tus días se acaban.
¿Mis días? ¿Y los tuyos, pistolero?
Ya cuento con ello.
Bueno, entreguemos los revólveres a Will y obremos con lealtad. ¿Conforme?
Para que disfrutéis o mantengáis en forma, os dejo con unos consejos para mantener vuestro cuerpo. A cargo de Yolanda.
Soy Yolanda Vicente, monitora de actividad física del Casal de la Gent Gran, y vamos a dar unos ejercicios para que podáis hacer desde casa. Bienvenidos a una nueva sesión de gimnasia de mantenimiento para la Gent Gran. La sesión de hoy la vamos a hacer sentados en una silla
con la espalda recta, vamos a estirar la pierna derecha, apoyaremos el talón en el suelo y subiremos hasta que la pierna quede totalmente estirada y recta, haciendo ángulo recto con el cuerpo. Vamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, lo mismo, pero vamos con la izquierda. Estiramos izquierda, apoyamos talón y arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, en la misma posición, sentados, planta de los pies apoyadas al suelo. Levantamos la rodilla derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Genial, vamos con la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, vamos con el tercer ejercicio. Doblaremos la rodilla derecha, levantaremos el pie del suelo y estiraremos de rodilla hacia abajo, como si le diéramos una patada a algo. Y ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y vamos con la izquierda. Subimos rodilla izquierda y patada de rodilla para abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Espero que os haya gustado y muchas gracias por haberme escuchado.
Y por supuesto, si te gusta la poesía, aquí tienes el espacio con Luisa.
Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor. Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero yo, cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otra gente. Tu destino está en los demás, tu futuro en tu propia vida, tu dignidad en la de otros. Otros esperan que resistas, que les ayudes tu alegría, tu canción entre tus canciones. Entonces, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino. Nunca digas no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella. Tú verás como a pesar de los pesares tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás no hay lección y este mundo tal como es será con todo tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Y siempre, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina, que llame el Duero, un musgo amarillento, le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido el polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores, ejército de hormigas en hilera, va trepando por él y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierte en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna misera caseta al borde de un camino, antes de que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, estas no volverán. Volverán las tupidas madres selvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas que cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán.
Y ahora os voy a decir unas curiosidades. ¿Sabías que para hacer un kilo de miel las abejas deben recorrer 1.440.000 flores? ¿Sabías que la Guerra de los 100 Años duró 116, desde 1337 hasta 1453. ¿Sabías que la primera palmera creció en el Polo Norte hace 50 millones de años? ¿Sabías que se puede morir de risa? Crisipo de Solos, un filósofo griego, es un ejemplo. Y así llegamos al final de Encuentros, por hoy. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros, al traerte entrevistas, recetas, historias, cine, educación física y esas curiosidades que siempre nos dejan con la boca abierta. Recuerda que puedes sintonizarnos en el 98.0 de la FM o en www.radiosanandreu.com. Y si os quedasteis con ganas de más, tranquilo, la próxima semana volveremos con más contenido que seguro te encantarán. Agradecemos, como siempre, a nuestros técnicos de sonido, Satur, por asegurarse de que todo suene perfecto, y a un servidor, Jerónimo, que tiene el privilegio de acompañarte como director y presentador. Cuídense mucho, disfruten de lo que queda del día y, como decimos aquí, nos vemos en el próximo encuentro. Hasta pronto. Y os dejo con Celtas Cortos y la canción Retales de una vida.
Corazón de ese amor perdido, del que no queda ya nada, de las batallas perdidas sale un ganador, de las batallas ganadas sale un perdedor, de las sonrisas al viento hay lágrimas derramadas, y los recuerdos al aire me besan la cara. Amistades, siempre hay un traidor, de los acordes mayores es el más grande el menor.
de las grandes ocasiones, alguna hay mejor. De los grandes perdedores, hay un ganador, es el mejor del equipo.